Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM. Y si quieren ustedes seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Hay en el lenguaje vulgar frases afortunadas que nacen en buena hora y que se derraman por toda una nación, así como se propagan hasta los términos de un estanque las ondas producidas por la caída de una piedra en medio del agua. Muchas de este género pudiéramos citar, en el vocabulario político sobre todo. De esta clase son aquellas que, halagando las pasiones de los partidos, han resonado tan funestamente en nuestros oídos en los años que van pasando de este siglo, tan fecundo en mutaciones de escena y en cambios de decoraciones. Cae una palabra de los labios de un perorador en un pequeño círculo y un gran pueblo, ansioso de palabras, la recoge, la pasa de boca en boca y con la rapidez del golpe eléctrico un crecido número de máquinas vivientes la repite y la consagra. Las más veces sin entenderla y siempre sin calcular que una palabra sola es a veces palanca suficiente a levantar la muchedumbre, inflamar los ánimos y causar en las cosas una revolución. Estas voces favoritas han solido siempre desaparecer con las circunstancias que las produjeran. Su destino es, efectivamente, como sonido vago que son, perderse en la lontananza conforme se apartan de la causa que las hizo nacer. Una frase, empero, sobrevive siempre entre nosotros, cuya existencia es tanto más difícil de concebir cuanto que no es de la naturaleza de esas de que acabamos de hablar. Estas sirven en las revoluciones a lisonjear a los partidos y a humillar a los caídos. Objeto que se entiende perfectamente una vez conocida la generosa condición del hombre. Pero la frase que forma el objeto de este artículo se perpetúa entre nosotros, siendo solo un funesto padrón de ignominia para los que la oyen y para los mismos que la dicen. Así la repiten los vencidos como los vencedores, los que no pueden como los que no quieren extirparla, los propios, en fin, como los extraños. En este país, esta es la frase que todos repetimos a porfía, frase que sirve de clave para toda clase de explicaciones, cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque el mal sentido. ¿Qué quiere usted? Decimos, en este país, cualquier acontecimiento desagradable que nos suceda, queremos explicarle perfectamente con la frasecilla. Cosas de este país, que con vanidad pronunciamos y sin pudor alguno repetimos. Este texto que acabo de leerles no es mío, evidentemente. Es un fragmento de un artículo publicado en la Revista Española el 30 de abril de 1833, bajo el título En este país. Lo firmaba Mariano José de Larra. ¿Encuentran ustedes alguna diferencia con lo que hoy nos está ocurriendo? Comienza aquí, Al Cabo de la Calle. Saludamos a nuestros contertulios habituales en esta mañana del 18 de diciembre de 2014, a 7 días vista de la Navidad. Una mañana fría en Palencia, propia del mes de diciembre, con niebla. Santiago Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días. Bien.
Miguel Ángel Cabero, ¿qué tal?
Pues muy bien, esperando ya las vacaciones que se nos acercan y espero volver al año que viene otra vez a esta emisora, a esta sintonía.
Eso esperamos y confiemos todos. ¿Qué tal su viaje por los madriles?
Perfecto. La exposición de Sorolla, una maravilla, recomiendo a todo el mundo.
¿En qué museo está?
Está en Mafre, en la sala Mafre, en Recolectos.
En el Paseo de Recolectos.
En el Paseo de Recolectos.
Pues tomaremos nota. Ya saben, si quieren ver la obra del pintor Sorolla en la sala Mafre en Madrid, en el Paseo de Recolectos. Gerardo Puertas, buenos días, ¿cómo estamos?
Contento.
¿Contento?
25 años de la caída del muro de Berlín y ahora cae el muro del Caribe.
Ahora cae el muro del Caribe, hablaremos de la caída del muro del Caribe. Félix Martín, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien.
Buenos días.
¿Algún viaje planificado, planeo para estas Navidades o viene la familia?
Iremos, si Dios quiere, a los Países Bajos. Que hace mucho tiempo que no lo vemos.
Que no viajas.
Sí.
Muy bien. Oye, la maravillosa actualidad. Acaba de dimitir el fiscal general del Estado, señor Torres Dulce. ¿Cómo os ha caído la noticia? Él dice que por motivos personales. ¿Qué lectura podéis hacer vosotros de esta dimisión? No sé si esperada o inesperada, después de los acontecimientos. Los analistas políticos ya la van relacionando con lo ocurrido en Cataluña, con esas peticiones del gobierno que no atendió a la hora de mandar o presentar o instar a la Fiscalía de Cataluña a recurrir contra el acto del 9 de noviembre que protagonizaron, digamos, los independentistas o los que están a favor de al menos una consulta popular. Santiago, ¿te ha pillado de sorpresa?
Yo, Sí, vamos, relativamente. O sea, había, parece que corrían rumores de que era probable, pero vamos. Yo creo que Torres Dulce era fundamentalmente un hombre culto, un hombre de una gran cultura
es.
Y de libertad de libertad de pensamiento.
Ajá.
Un libre pensador que diríamos en estos tiempos, con ideas a lo mejor en muchos aspectos conservadoras y en otro liberales. Pero yo creo que lo que distingue a una persona que tiene ideas propias es que es muy difícil que admita, digamos, entre comillas, presiones de los demás, ¿no? Entonces yo creo que en este caso yo pienso yo que ha admitido por presiones. O sea, porque no admite o no quiere admitir presiones por parte, me imagino que del gobierno, me imagino fundamentalmente del gobierno. No creo que haya sido dentro de los poderes judiciales, ¿no? Pero bueno, me imagino que del gobierno.
Además, a ti y al señor Dulce os une una afición común.
¿Eh?
Que a ti y al señor Dulce es una afición común.
Sí, un gran entendido en cine.
En el cine, efectivamente. Por eso te digo que, como sé que tú eres un cinéfilo consumado, por eso digo que te une esa afición. Esa lectura que hace Santiago Miguel Ángel, ¿qué te parece?
Pues será la correcta. La verdad es que a mí me ha pillado de sorpresa. Yo no estaba tan preparado como Santiago, pensando en la dimisión de este señor. Puesto político, porque hablamos de un puesto político. Y según me han comentado o habéis comentado, es por motivos personales. A mí realmente me gustaría saber cuáles son los motivos por los que este señor ha dimitido y que lo supiera la sociedad. Sería una forma de abrirnos la carrera, en este caso de la Fiscalía, a todos los pensamientos de la ciudadanía. Me gustaría saber cuáles son los problemas por los cuales se ha dimitido, que para mí me ha sido de sorpresa, desde luego.
Yo no sé, Félix, el momento jurídico en el que se produce esta dimisión, ¿qué te parece? Porque tenemos por ahí un montón de causas pendientes, otras en marcha, otras que se pueden iniciar, no sé.
Pero yo creo primero que es mala noticia, porque para mí ha sido el mejor fiscal general del Estado. Y desde luego ya, como decía Santiago, ya se vislumbraba, llevaba tiempo estando enfrentado con el poder político. No era del agrado, aunque lo nombrara él, de Ruiz Gallardón, pero es que parece ser que al cambiarlo a este nuevo ministro de Justicia, a Catalá, tampoco es de, o no ha sido, y parece ser que ha dimitido, a pesar de que diga, por cuestiones personales, por presiones del poder político, al depender funcionalmente del Ministerio de Justicia, ¿no? Pero vamos, me da la impresión de que creo nombrarán a uno más afín con las ideas del gobierno, pero posiblemente, como al final el impartir justicia está en manos de los jueces, que es independiente de la Fiscalía General del Estado, creo que no va a influir demasiado en los resultados finales.
Dice aquí en Fernando Garea, que escribe en El País, la noticia: la actuación del fiscal general había sido cuestionada en privado por varios miembros del gobierno, que entendía que Torres Dulce no había defendido los intereses del Estado en Cataluña. Torres Dulce señaló en su última comparecencia ante el Congreso, que se celebró el pasado 26 de noviembre, que nunca fue un fiscal proclive al gobierno. Gerardo, ¿tú también opinas como Garea, que no, o como lo que dice el propio Torres Dulce, que no ha sido nunca un fiscal proclive al gobierno? No sé, hay muchas interpretaciones de esa forma de opinar.
A mí me gustaría que supiésemos, como decís, la verdad de por qué dimite. Posiblemente no lo vamos a saber nunca, o por lo menos en unos cuantos años. El cauce del Poder Judicial, pues hace ya mucho tiempo que viene muy revuelto. El río viene muy revuelto y lleno de aguas bravas, y posiblemente haya problemas dentro de ellos, del Poder Judicial. No se ponen de acuerdo los fiscales de España con los fiscales de Cataluña, no se ponen de acuerdo los magistrados.
Bueno, los fiscales de Cataluña también son fiscales de España, ¿eh?
¿Eh?
Que los fiscales de Cataluña también son fiscales de España.
Bueno, para entendernos, los fiscales de Madrid y los de Cataluña, entonces. Pero el tema viene muy revuelto y ojalá, con dimisión o no, pues las cosas sean para mejor.
Cambia de micrófono que se oye muy mal, no sé por qué, pero bueno, lo cambiamos y ahora terminas tu exposición.
No, solamente decir eso, que ojalá
al que nombren, pues, pues sea, digamos, pues para bien de la separación de poderes, que yo creo que es lo que pedimos, que totalmente la justicia pues vaya por un lado y el poder político por otro, porque los intereses deben de ser distintos.
Bueno, pues esperemos a ver el nombramiento del próximo fiscal general del Estado. Esperemos a ver qué explicaciones, si es que da alguna, señor Torres Dulce, más allá de esos motivos personales que alega para justificar o explicar su dimisión. Y bueno, sí, estaremos un poco a ver qué perfil nos presenta el nuevo fiscal general del Estado y sobre todo qué rumbo van a tomar todos esos asuntos que están ahí, unos llevan tiempo, otros muy controvertidos y otros que pueden aflorar de un momento a otro. No olvidemos el caso Nos, no olvidemos que acaban de imputar a Puyol, señora y algunos hijos, no olvidemos la Dama Gürtel, no olvidemos Bárcenas, en fin, no olvidemos los seres de Andalucía, no olvidemos el también, el que está implicado Castilla y León, el Operación Púnica, me parece que la llamaron a nivel policial, y bueno, a ver qué nos depara. Una dimisión previa a las Navidades siempre suena así un tanto extraño. La otra noticia, que también nos cambió un poco el guión que teníamos previsto para nuestro programa de hoy, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, anunciado ayer en conferencia de prensa, coincidiendo por Raúl Castro en La Habana y Obama en Washington. No sé, yo creo que los cinco éramos adolescentes cuando hace 53 años se produjo el famoso bloqueo de Eisenhower, y luego posteriormente me parece que con Kennedy en él, la presidencia de Estados Unidos, aquello de la Bahía de Cochinos y aquel tema de la guerra de los misiles y todo aquello, y desde entonces hasta ahora, pues ese tema que en España le hemos visto de una manera muy peculiar. Santiago, ¿cómo ves tú ahora la posición de España? Y hemos perdido una oportunidad de cobrar el verdadero protagonismo que nos toca por historia en Cuba, no haber estado ahí en esas negociaciones que parece que han liderado Canadá y el Vaticano. No sé, porque bueno, no, sí nos afecta. Cuba para nosotros no deja de ser una de las islas, uno de los países de la América Hispana con mayores vínculos.
Sí, es curioso, porque España ha sido la potencia colonizadora, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que el pueblo cubano, lo reciente, las peores experiencias las tiene con Estados Unidos. Por eso yo muchas veces es como que, como diciendo, bueno, pues si esto fue lo malo, pues lo otro no era tan malo, y entonces hay un cierto reconocimiento. Yo creo que por lo que dice la gente, yo no he estado nunca en Cuba, ¿no? Lo que dice la gente es que hay un cierto cariño entre españoles y cubanos, ¿no? Que se dan más en Cuba que en el resto de América Latina, ¿no? Uh-huh. Y lo que está claro, vamos, yo era desde luego un niño cuando la Revolución Cubana, en el año 59, pero sí que después ha sido la Revolución Cubana, digamos, ha sido un referente a nivel del mundo. Incluso cuando han desaparecido los bloques en el año 89, o sea, Cuba ha sido, sobre todo en Hispanoamérica, un referente, digamos, revolucionario, llamémosle así, ¿no? Uh-huh. Que ha tenido, lógicamente, ha sido una dictadura, pero ha sido una dictadura más blanda, por ejemplo, que la China, mucho más blanda que la soviética, mucho más blanda que la camboyana, ya por poner excesos, ¿no? O sea, quiero decir que ha sido una dictadura, lógicamente, y como demócrata, pues, quiero decir que ahora es combatible, pero que ha sido una dictadura que llevó a América Latina muchas ideas y muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de García Márquez que decía, hablando de la censura, decía que la peor censura es no saber leer ni escribir, cuando criticaban que Cuba había censura, ¿no? O sea, uh-huh. Efectivamente en Cuba, por ejemplo, había niveles de alfabetismo muy importantes, por encima de eso, había una, en cierta manera, una mejor distribución, hay una mejor distribución de la riqueza, que eso es otra cuestión que podemos ver lo que pasará, porque eso también ocurrió en los países del este, que hubo mucha gente que pasó a la extrema pobreza cuando hay un cambio de tendencias, ¿no? O sea, quiere decir que Es cierto que era una dictadura y, como todas las dictaduras, pues acaban emponzoñando en el poder y para defenderse pues dan a diestro y siniestro, claro. O sea, uh-huh. Eso...
Miguel Ángel Abierto Santiago, hay un tema que a mí me parece sumamente importante, porque bueno, más allá de que se termine el bloqueo, lógicamente el proceso del cambio político, no sé cómo y cuándo se iniciará, ¿no? Irá más el proceso del cambio económico, de hecho ya hay la inversión privada, ya está tomando fuerza y cuerpo en Cuba, pero lo que yo lo he entendido, Santiago, es decir, ahora, ¿cómo ves tú lo que puede afectar, por ejemplo, a países que tenían como referencia, como que puede ser Venezuela o Ecuador, ¿no? O Bolivia. El mapa de la América Latina ahora, el mapa político, puede verse un poco afectado, trastocado, o que tome de nuevos rumbos. Porque, bueno, lógicamente, no sé, Cuba prácticamente tenía gratuito, casi gratuito, el petróleo venezolano. Y ahora, no sé, hay como... ¿Cómo ves tú el mapa político ahora que se puede configurar tras el anuncio ayer del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
Bueno, antes quisiera empezar diciendo de que según hablaba Santiago, me recordaba el paseo que hay desde la calle Factoría en La Habana hasta la iglesia del Monte, que es donde bautizaron a mi madre. Uh-huh. Y realmente es un paseo precioso, sobre todo para los que tenemos sentimientos y recuerdos de aquello. Antes de tratar lo que me has preguntado, decir que qué opinión van a tener ahora los españoles, no todos, algunos políticos españoles que han estado demoniando a este país, poniéndole como a Venezuela, como un país completamente dictatorial, como un país malísimo, malvado, que y en estos momentos, el momento que Estados Unidos empieza una reapertura, despacito, pero una reapertura, ahora ya la opinión de muchos de estos políticos va a cambiar. Va a decir que Cuba es un país que siempre ha sido querido por nosotros, que siempre lo ha sido.
Bueno, sobre todo, avala lo que tú dices, lo que yo comentaba antes, de que aquí se convirtió en su momento en cuestión de política interna, tanto lo de Cuba como lo de Venezuela, ¿no? Bueno, era arma arrojadiza por parte de la derecha.
Pero en cuanto a la pregunta que me has comentado, hacer un poco referencia que Canadá, que habéis comentado, era el país que llevaba comida de forma en contra de Estados Unidos, y los cubanos han podido comer muchas veces gracias a gente extranjera por medio de Canadá.
Te vamos a conceder un par de minutos más en esta tu primera exposición por los vínculos que tú tienes con Cuba, esos sentimientos que te afloran y que te emocionas un poco cuando los cuentas.
Me emociono porque el pueblo cubano es un pueblo que siempre ha amado a España. Y se nota cuando vas al país, la gente normal, la gente de a pie, quiere a los españoles. Pero se les va a plantear el problema de qué pasa ahora con Venezuela, porque Cuba es un país que ha mandado muchos maestros, está mandando maestros, mandando médicos, mandando ingenieros, que los tienen, a Venezuela en plan de ayuda, lo mismo que les mandan a África y les mandan a todos lados, pero a Venezuela en concreto, por las relaciones comerciales que mantienen los dos. Es posible que la apertura, y no lo deseo, que la apertura ahora de Estados Unidos hacia Cuba le pongan algunas restricciones de otro tipo. Y de otro tipo pueden ser precisamente las relaciones que puede mantener luego el gobierno cubano con países como Venezuela, que es el país que más cerca le pilla. Y a lo mejor el pueblo cubano eso lo va a notar bastante, porque están subsistiendo gracias al petróleo de Venezuela, eso está claro. Y gracias al turismo, pero el turismo, que ya empiezan a llegar allí barcos de cruceros ya desde hace un par de años, en el momento que se abra la veda, tan cerca de Estados Unidos está Cuba, que pueden pasar dos cosas: que la identidad de Cuba desaparezca como identidad y que Estados Unidos se quede con Cuba, que es lo que no deseo, claro. Por lo tanto, habrá que esperar a ver cómo suceden los acontecimientos en el día de mañana.
Luego hablaremos un poco de eso de la identidad, que me parece muy interesante, es un momento interesante, sobre todo el tema de la cultura cubana y todo eso que tú nos puedes aportar, que nos identifica, nosotros con ellos y ellos con nosotros. ¿Cómo has visto tú este proceso, Gerardo? ¿Te ha impactado? ¿Qué papel crees que podríamos haber jugado ahí y no estamos jugando? Y el papel que ha jugado el Papa, que parece ser que ha sido relevante, ¿no?
Sí, parece ser que tanto el Papa como Canadá han sido los que durante un año, año y medio deben de llevar pues negociaciones sobre ello, y oye, pues lo que a mí concierne darles lógicamente las gracias por el buen hacer que han tenido. se echa en falta, hoy en todas las tertulias estaban echando en falta, pues que España no haya estado en ese trío. Porque precisamente si somos la nación madre, pues bueno, pues es una madre que de alguna manera no ha tenido a sus hijos bajo su cobijo, ¿no? Ha habido otra noticia también que yo creo que es buen momento para comentarla, que es que el 4 de julio el Parlamento de Rusia condona el 90% de la deuda con Cuba, que son 35.000 millones de dólares que no deben. Y el otro 10% le iban a invertir, digamos, allí. Entonces, en este momento, creo que llega con una deuda muy baja o con un momento financiero muy bueno, pues para quedar abierto, pues para, por desgracia, para la especulación del mundial, ¿no? Pero a ver si hay suerte y lo llevan bien. Yo, mi experiencia con Cuba ha sido a través de un chico que en un intercambio de alumnos, un chico ingeniero forestal, pasó 15 días en mi casa hace ya unos años. Este chico también era bailarín del Copacabana y le obligó, por decirlo de alguna manera, el gobierno a que tenía que en un momento determinado elegir seguir o el camino de bailarín o el de ingeniero. Lo que no podía era tener dos cosas. Y el chico este hablaba, la verdad, que maravillas del régimen, de cómo funcionaba. Me imagino sí. Que para él.
Bueno, se ha visto Cuba con otro sí. Perfil. Aquí mantenemos relaciones con dictaduras, yo creo que peores que la de Cuba, porque para mí la de China me parece peor. Pero claro, como China es una potencia económica, pues casi todo el mundo la mira con simpatía, entre comillas. Y sin embargo,
luego he tenido relación con una chica cubana que se casó con un primo mío. Y bueno, decir a todos los oyentes que siempre me ha dicho: si quieres, Gerardo, ir a Cuba, el día 2 o el 3 de enero es el mejor momento para ir. O sea, que a todos los que queráis ir a Cuba, ya sabéis, lo tenemos muy cerquita.
Bueno, pues nada, estamos haciendo propaganda turística de Cuba. Félix, ¿cómo has visto tú el fenómeno este que nos ha pillado así un poco? Bueno, ya sí, había rumores, pero sí un poquito así de sorpresa, sobre todo la declaración contundente de Obama y cómo en castellano dijo: todos somos americanos, ¿no?
Claro, yo creo que es bueno, que es bueno eso, sobre todo para los cubanos. Pero llegan a esta conclusión los Estados Unidos después de haber constatado que el gran fracaso desde el año 61,
esa es otra,
de el bloqueo económico.
Claro.
Y ese bloqueo económico, recordábamos no hace mucho tiempo, que solamente le puede levantar las cámaras de Estados Unidos. O sea, no depende de la voluntad de Obama. Y a partir de enero va a ser mayoría republicana las dos cámaras de Estados Unidos.
Sí.
O sea, que posiblemente van a poner ahí, va a haber más impedimentos de los que podía parecer a primera
vista. Yo creo que eso es un poco más así, con aspecto electoralista, y hay que decirlo y criticarlo desde el lado republicano, pero hay quien van a mandar, son las multinacionales y las empresas, que se les abre un vivero espectacular. Estados Unidos tiene Miami a tiro piedra, está ahí, está Cuba, nada.
Claro.
Y ahí ya desde el punto de vista empresarial, ya había voces que se habían alzado en Estados Unidos, de que la presencia de allí, los claro. Americanos, en cuanto a una oportunidad de negocio, se olvidan de las ideologías, pero vamos, echando lumbre. No sé si opinaréis, tú opinarás lo mismo que opino yo.
Sí, este era un secreto.
Creo que esa postura de los republicanos claro. No.
Un secreto a voces. Ya, pero que lógicamente se van a oponer los republicanos. No sé cuál será, hasta dónde será llegar a su poder. Pero que de todas las maneras, comentabais antes de que España no ha intervenido en estos acuerdos. Es que, naturalmente, que no ha intervenido. Si es que. España ha sido bastante crítico con el régimen cubano de siempre.
Bueno,
no así
no España,
los ciudadanos españoles con los ciudadanos cubanos.
No, porque Franco mandó los camiones, los famosos Pegasos o Barreiros.
Sí, sí, pero,
Barreiros
pero...
hizo allí una planta. O sea, quiero decir que ha habido relaciones por encima de las ideologías. Claro. Porque fíjate, si era extremo Franco, en teoría, por lo menos, de Franco y el otro, al que dicen que todos los extremos se tocan, ¿no?
Claro, pero Aznar, en la Comunidad Europea, bueno, fue
Aznar
el que,
fue en casa aparte,
el que propugnó No llegar a esos acuerdos.
No, es que fue la época de Aznar, fue la más significada, a pesar de que Fraga...
Fue un hombre con una visión de las relaciones internacionales fuera de toda duda.
Claro,
ya ves lo de Irak y ya ves...
Que hace tres semanas
que daba gusto.
Ha estado Margallo nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha estado en Cuba y no, no fue recibido
por Raúl Castro.
Y como esto llevará ya los contactos un año y pico, como decía Gerardo,
año y medio, sí.
Entonces lleva año y medio, quiere decir que ya estaba Raúl Castro con conocimiento de todo lo que iba a ocurrir y no fue capaz ni de recibirle. ¿Qué significa? Que no quería ni por nada del mundo que tuviera participación España. Pues yo le digo que no sé si desde el punto de vista político, porque siempre ha estado con la oposición algunos dirigentes españoles, fundamentalmente. Hombre,
Moratinos, cuando fue ministro de Asuntos Exteriores, tuvo un vínculo, una relación con Cuba.
Claro, son los del Partido Popular. El Partido Popular ha sido siempre muy crítico. Acordaros, no hace mucho, el caso de Cañamero. O sea,
que era un país comunista, pero.
Bueno, no, más allá de eso.
No, pero bueno, quiero decir que
no vamos a
Inglaterra quizá ha sido más beligerante que más España. España, claro. Yo creo que no ha sido excesivo.
Porque Inglaterra,
excepto determinados periodos, no ha sido muy beligerante con
Inglaterra
con Cuba.
Siempre va a rebufo de Estados Unidos.
Hubiese querido mejores relaciones, sin embargo, Europa no ha sido así.
Sí, pero no ha querido Cuba.
No, pero no ha querido Europa.
No ha querido Cuba que España estuviera presente. Ah,
de momento han empezado por levantar el bloqueo económico, que creo que es por donde van principalmente.
Y el envío de remesas, que es muy importante.
Claro.
Era cada tres meses.
Y tarjetas de crédito de Estados Unidos que se pueden utilizar en Cuba.
O sea, que eso
yo creo que el tema político, hasta que no desaparezcan los hermanos Castro, no empezará a moverse, sobre todo Fidel, ¿no? Pero creo que Raúl haya actuado con inteligencia. Voy a hacerlo yo, ahora que mando, porque me imagino que cuando desaparezcan los dos, las luchas intestinas que habrá en la cúpula por el poder en Cuba, pues serán como en todos los sitios. ¿No
creéis que pueda haber una transición pacífica como en España en el 75?
No, como la de España no, porque la de España fue muy peculiar y irrepetible. La habrá, pero muy despacio. Ten en cuenta que se tendrá que colocar.
Pero no sería mal ejemplo, ¿no? No es mal ejemplo, quiero decir, porque seguramente hay, sobre todo en el exterior, ¿no? Hay una serie de gente muy radical.
Cubanos en el exilio.
Y también dentro de lo que es Cuba hay otra gente muy radical también. O sea, quiero decir que hay dos radicalidades ahí. Y probablemente la inmensa mayoría del pueblo cubano, yo creo que tanto los que están en Miami como los que están dentro de Cuba, van a querer una transición suave, no van a querer, no van a huir de los extremismos, de eso de todo anticomunista o de todo ultraliberal. No, yo creo que habrá un
sí, pero yo no creo que
espero que haya una cosa
que en Cuba haya un fenómeno Gorbachov, ¿no? Casi que de la noche a la mañana zas.
No,
creo
no.
Que han sido muchos años y muchos temas y no sé, habrá que esperarlo.
Es curioso cómo da vueltas la vida, porque los cubanos en su mayoría quieren a Fidel Castro, hablan muy bien de Fidel Castro, y yo he escuchado hablar mal de Raúl Castro. Siempre decían que Fidel era un buen político y que Raúl era un militar, y entonces ellos lo definían de esa forma, que un político sabe llevar la mano, sabía cuidarles, en cambio el militar que entró haciendo más restricciones.
A ver, el ejército cubano, que esa es otra. A ver,
y la vida ha dado tantas vueltas que resulta que, por lo que estamos apreciando, pensamos que Raúl Castro, porque es el que manda, él va a quedar en la historia como el aperturista de Cuba, cuando todos los cubanos lo van a reiterar eso. Y una anécdota solamente de lo que habéis hablado antes, en la Plaza de las Armas, que es una plaza de las más importantes de La Habana, bueno, hay varios restaurantes, pero al lado de un restaurante que se llama La Mina, hay una tiendecita pequeña de vinos. De agua. Ahí tiene tres aljibes de agua fría para vender a los cubanos y a los extranjeros. Y el dueño pienso que a lo mejor ha fallecido de un par de años a esta parte, o sigue siendo, un gallego que llevaba 60 años en Cuba. Y este señor me decía, con lágrimas en los ojos, que él era comunista, porque allí había que ser comunista, que no podía ya venir a España porque tenía no sé cuántos nietos y no sé cuántos hijos allí y su vida estaba allí, pero que agradecería toda su vida a Fraga y Iribarne el haber traído a algunos cubanos a ver Galicia, su tierra natal, y les trajo Fraga, que parece mentira, pero que
Y
se le caía la lágrima diciendo lo que era su
la
tierra.
La Casa de Galicia en Cuba tiene un peso específico por el movimiento migratorio de Galicia.
La Casa de Galicia y la Casa de León en Cuba, yo conozco porque mi familia estuvo en la Casa de León allá por a principios del siglo pasado, por los años 20 y 30, y era un entero de españoles, ¿eh? Españoles en Cuba haciendo dinero, hay que decir las cosas como son, haciendo dinero. Pero vuelvo a decir lo mismo, habrá que esperar porque no es todo tan fácil como parece.
No, evidentemente que las cosas hay que esperar a ver cómo se van produciendo. En fin, ponemos un poquito de música a nuestros oyentes y ya cambiamos de tercio. Ya hemos hablado de la dimisión del fiscal general del Estado, señor Torres Dulce, también del proceso de acabar con el bloqueo que Estados Unidos tenía sometido a Cuba y el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Y ahora entraremos ya a tocar cosas más cercanas, tan cercanas también como la del fiscal general del Estado, evidentemente, que tenemos en nuestra agenda, en la que tenemos preparada para discutir y debatir hoy. Seguimos, continuamos en Al Cabo de la Calle, cuando son las 12 y 47 minutos de esta mañana, fría mañana del 18 de diciembre de 2014. A puntito ya, como les decíamos al principio, de llegar la Navidad y también de concluir este año. Este año que en lo político, en lo económico y en lo social ha sido un año muy peculiar. Y muy peculiar está siendo en el principal partido de la oposición, con estos cambios que han llegado al Partido Socialista, y que parece ser que no deja de ser el partido de siempre, que en fin, el nuevo secretario general lleva 4 días en el cargo, como quien dice, y ya desde dentro parece que le están moviendo la silla. ¿Cómo percibes tú esto que le está pasando al PSOE, o que aparentemente los medios de comunicación nos trasladan y hacen las lecturas que hacen de las intervenciones de los líderes de este partido, Santiago?
Yo creo que el señor Sánchez no ha arrasado ni dentro ni fuera del partido, está claro. Pero sí que es cierto que ha hecho reformas, o sea, es decir, está intentando hacer un partido mucho más democrático, mucho más de acuerdo con los tiempos y tal. Y entonces, al no tener ese carisma de líder, o sea, pues se va a encontrar con muchas dificultades.
Y las resistencias internas sí que serán grandes, ¿no?
Internas y externas. Ya está diciendo Rajoy que prefiere a Rubalcaba, claro. Sí. Quiero decir que desde dentro del partido fundamentalmente va a encontrar muchas resistencias en la gente que ha ocupado cargos y que en estos momentos, si se sigue la política de democratización del partido, van a tener que moverse. Pero entonces ahí está uno de los graves problemas.
Claro, fijaros cómo son las cosas, que hoy es el último día en el que Alfonso Guerra ocupa su escaño en el Congreso. El único diputado que quedaba desde las Cortes Constituyentes se va, o sea, después de 37, de muchos años, ¿no? Y bueno, pues también es una forma de decir que en el PSOE está llegando la renovación, está llegando ese cambio al que tú hacías referencia, y Miguel Ángel, las resistencias, también a las que hacía Reyes Santiago, tienen que ser impresionantes en un partido que, bueno, más o menos conocemos, cuyas estructuras piramidales, como en todos los partidos políticos por otra parte, bueno, pues a nadie le gusta perder cuota de poder, y los famosos varones ya van desapareciendo, ya no se oye a los Bono, no se oye a los Ibarra, no se oye a los Chávez, Felipe González parece que está ya más callado. En fin, no sé, parece que hay un movimiento ahí de rejuvenecimiento, no solo de cara, sino de ideas en el PSOE.
Me gustaría que tuvieras razón lo que estás diciendo. Yo soy de los que sigo opinando que en el PSOE hay mucho varón todavía. mucho varón que dirige o quiere dirigir a Pedro Sánchez.
No quiere que perder cuota de poder, claro.
Yo soy también de la opinión de que este señor le llaman Don Limpio, porque siempre aparece de punta en blanco, siempre en cámaras de televisión, siempre, pero hablando de no habla de, para mí, de lo fundamental.
¿Y eso con sus capacidades tiene algo que ver?
Sí, que
no, pregunto.
Sí, que van a por él de una forma porque puede hacer daño al Partido Popular.
No tiene que ver con sus capacidades.
Sus capacidades, desde mi punto de vista, desde el punto de vista económico, seguro que sabe mucho porque es profesor de economía, o sea que de eso sabe. Pero me da la impresión que solo está pensando, que no es poco, en gobernar el país. Cuando hay otras elecciones antes, que son las autonómicas y las municipales, que todavía no le he oído hablar a este señor, y son bien pronto, de nada de las autonomías ni de las municipales. Su programa, según mi punto de vista, de momento solamente es para él, cuando todavía no es el candidato, porque ahora es cuando vienen los problemas, a ser para ser presidente del gobierno, porque en su mismo partido se están postulando en estos momentos personas que quieren participar en la carrera. Hombre,
yo no soy quien para defender a Pedro Sánchez, pero lleva 4 meses al frente del PSOE y se está dando a conocer, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Y las tablas se adquieren con el ejercicio de la política.
Yo sé que
a mí me gusta simplemente porque pertenece a la generación de los 40 y pocos años, que bajo mi punto de vista son los que deberían estar ahí llevando los designios del país en el nivel, a nivel empresarial, a nivel político, en todos los niveles. Y no sé, apartar yo un poco. Esto no quiere decir no contar con la experiencia de la gente que está ahí mayor, pero sí que sea esta generación la que lidere el cambio que este país necesita, sea en la izquierda o sea en la derecha.
Lo único decir que no es que lleve 4 meses, porque ya lleva tiempo siendo diputado de este país. Por lo tanto, puede pasar como Guerra, que a lo mejor este señor acabe y se vaya a los 68 o 70 años de la política. Bueno, mi opinión,
el papel del diputado, tal y como está estructurada la Cámara y la ley electoral en este país, pues
es a nivel personal, ¿no? mi opinión es que ha renovado el Partido Socialista, porque la ha renovado, eso está visto, y aquí en Castilla y León lo podemos ver en la gente que le ha puesto o que ha querido poner él, pero que a nivel interno del partido todavía mantiene muchas discrepancias. Esa es mi opinión.
Pero bueno, vamos a ver, yo por lo menos yo le otorgo por lo menos 2 cosas buenas. Primero, que ha salido de unas elecciones democráticas dentro del partido, que eso me parece importantísimo. Y segundo, que si es cierto que estaba de diputado, pero ha sido un hombre que ha participado en la vida social normal, es decir, ha sido un trabajador y era profesor de economía en una universidad. Esas dos cosas. Pero es que yo lo que mucho me temo, quiero decir, dentro de lo que es el partido, por lo que están diciendo ahora, es que, digamos, la que le va a hacer sombra o la que le hace sombra, resulta que es una líder que no ha pasado por más sitios que la política, que no ha pasado por ninguna elecciones democráticas, o sea, y esa es la líder que están arropando hoy mucha gente del partido, muchos varones del partido. Y yo me parece que es un error hacerlo así.
¿Tú, Félix, no crees que han hecho alusión a ello tanto Saedo como Miguel Ángel, que más que presiones internas, que de hecho las habrá, posiblemente Susana Díez, que es a la que se refería, sí, Santiago, sea una de ellas por el liderazgo, pero que quizá algún analista vea que está calando un poco el discurso de Pedro Sánchez y que desde fuera vengan también esos globos sondas, esas presiones o ese lanzar rumores que están ahí las cosas, no sé.
Pero a mí me da la impresión de que Pedro Sánchez, que creo que ha hecho cosas positivas hasta ahora, no sé, con poco tiempo, ha cambiado de criterio, incluso las votaciones que tenía el PSOE concertadas con el Partido Popular Europeo sobre allí en la Eurocámara ha variado, parece que se ha dicho y ha desdicho varias veces, pero me da la impresión, y ha hecho cosas buenas, y ahí están las encuestas, por lo menos se ha detenido la bajada,
la caída
en picado del PSOE y ahora está remontando, pero me da la impresión de que no es un líder que arrastra pasiones. Eso es bastante frío. Bastante frío, aunque intente hacer cosas. En ese sentido, creo que pierde con respecto a Susana
Díez,
que es la que domina la federación socialista más amplia de España. Eso es fundamental. En la que hablaba antes de ayer de que en su momento no cogió, pasó el tren y no se subió a él, pero no quiere decir que no pueda venir otro tren, decía ella, y se pueda volver a subir, en una alusión muy directa.
Pero es que eso es legítimo por otra parte.
Claro.
Y si el partido se abre y hay unas primarias, claro, se puede presentar todo el que quiera, ¿no?
Es que yo creo que ha habido un cambio, por eso más que en el exterior, yo creo que es en el mismo interior. Ha habido un cambio en el que daba la impresión de que ganó en las primarias, pero no arrasó. O sea, Madina quedó con un porcentaje bastante importante.
No hay por qué arrasar. Claro. Ganó con holgura.
Y que después defenestró Pedro Sánchez a todos los partidarios de Madina. Ahí están ocupando un escaño en el Parlamento. Bueno, y aquí después...
No, le ofreció a Madina transejecutiva y Madina no quiso. Claro, es problema de Madina.
Claro, pero de hecho ahí está como está la ejecutiva de Pedro Sánchez.
Evidente. Pero ¿tú qué harías?
Daba la impresión... Si es, además es lógico. Claro. Pero daba la impresión de que Pedro Sánchez se postuló rápidamente para ser, por parte del PSOE, la opción a presidenta del gobierno. Daba la impresión de que Susana estaba allí sin importarla demasiado. Ella iba por su autonomía andaluza, ahí es donde cifraba todos sus empeños, y de mes y pico a esta parte ese discurso da la impresión de que ha cambiado. O sea, ¿por qué estamos hablando precisamente de esto? Porque lo que antes daba la impresión de que iba a ser el único líder que nadie iba a contestar, ya Pedro Sánchez ha dicho, en lugar de tanta crítica,
tú fíjate,
que den un paso adelante y se presente.
¿Qué es lo que le voy a preguntar a Gerardo? Lo que dice Félix Gerardo, a ver cómo lo interpretas tú, porque ponte la contraria, que haya unanimidad y que ningún candidato le pueda hacer sombra a Pedro Sánchez. ¿No vendría el discurso otra vez de que el aparato vuelve a mandar sobre las bases y que no haya más de un candidato, es pernicioso, sí, para la nueva línea que está tomando el partido? No lo sé.
Sí, por supuesto que sí. Que si lo blanco lo podemos pintar de negro y lo negro lo podemos volver a pintar otra vez de blanco. Lo que sí es verdad es que el PSOE, por las circunstancias que sea, no termina de encontrar su sitio. Que además lo tiene muy fácil, porque yo creo que con todos los recortes, con todas las reformas que está haciendo el PP y que yo creo que a muchísimos ciudadanos estamos en contra de ellas, pues yo creo que el discurso le tiene bastante fácil el PSOE.
Tiene fácil, pero la memoria colectiva de la gente no se borra tan fácil.
Yo lo que he hecho en falta en el PSOE en este momento es decir, vamos a ver, todas estas reformas que ha aprobado el PP, pero reformas concretas que ha aprobado el PP, si yo llego al poder, el primer día por decreto las voy a cambiar.
¿Ya lo han dicho?
Sí, pero no terminan
No, eso lo vamos a quitar. La ley mordaza que llaman la ley de seguridad ciudadana, la vamos a derogar. La ley de reforma laboral la vamos a derogar.
Todavía yo creo que no llega, yo creo que al público.
Porque no se lo cree el público.
Otra cosa que efectivamente ahí está un poco el tema de la conexión, más luego, que el sitio, la conexión con la sociedad que tiene detrás.
Lo de Susana, pues la parte buena es de que es libre para decir y hacer lo que crea conveniente. Pero claro, hay cosas sintomáticas que dices, hombre, vamos a ver, la reunión con Madina en Sevilla, que en un principio no podría tener ninguna importancia. Pero es que en Toledo también se ha reunido en estos días con los de Madina. O sea, entre ellos, en primera fila estaba la de aquí de Palencia, Miriam.
¿Y eso es malo?
No es malo, pero que dices, que de alguna manera estás diciendo a los que dicen que estás poniendo piedras en el camino, pues de alguna manera dices, hombre,
A mí eso me parece
son que... Son ciertas casualidades o muchas casualidades, ¿no?
A mí eso me parece que es la vida democrática de un partido. O sea,
todo el partido
donde sea de ovejas, yo nunca he estado de acuerdo.
Si es para bien, que no sea para dividirse.
Que haya contestación interna en los partidos, que haya debate interno, que salgan a la luz de esas cosas, a mí me parece estupendo, porque luego al final se ganará, el líder que tenga que ganar, ganará la guardia. Lo que no puede ser es lo que venía sucediendo hasta ahora, bajo mi punto de vista. Que es este tema de el orden y mando, de que dice el aparato del partido esto es así y hasta ahí se acabó. No sé, yo creo que
yo
por
creo
ahí
que
poco...
esto que decía Félix, que veía como malo el hecho de que no ha aglutinado al partido, a todo el partido, que nada, que
no como malo,
no, entonces que mover pasiones, mover no, pero no, eso sí estoy de acuerdo, no, pero digo en quitar cargos y cosas de esas. Sí. Vamos a ver si lo lógico es que si tú ganas con un programa, ese programa le lleven a efecto la gente que cree en él, no la que no cree en él. O sea,
claro,
lo que está claro,
claro,
es que claro, los que estaban en contra de Pedro Sánchez no van a llevar a cabo su programa, eso está claro. Otra cosa es el aglutinar. Aglutinar, yo creo que siempre hay que aglutinar en un sentido democrático. Es decir, nosotros participamos y en la medida de que podemos participar nos sentimos del partido. Eso es aglutinar el partido.
Evidente.
O sea, claro, dar democracia. O sea, ¿qué es aglutinar? Decir que todos pensamos lo mismo.
Sí,
¿no?
que te llamen para colgar carteles cuando hay una campaña.
Somos distintos, pero tenemos los mismos derechos dentro del partido y tenemos capacidad de participar en todos los debates y en todas las decisiones.
El calendario yo creo que manda también mucho, de que hace muy poco tiempo que salió elegido Pedro Sánchez, de que dentro de 5 meses tenemos las autonómicas y municipales, aunque en Andalucía no, que luego dentro de un año que se pasa sin darte cuenta tenemos las generales. Entonces yo creo que el calendario tampoco está demasiado a favor para aglutinar,
en fin,
la gente de un partido.
A mí me gusta que haya movimiento interno en los partidos, que haya debate, que se cueza, y ojalá cuando lleguen a las primeras del sol, que además, tened en cuenta una cosa, que no solamente van a participar los militantes, van a participar también simpatizantes, van a ser abiertas, que haya 2, 3, 4 candidatos, que se contrasten programas, que se contrasten ideas, y eso es importante para la vida política. Como importante es, no sé si lo consideraréis vosotros, el optimismo de nuestro presente gobierno. ¿Le compartís ese de que ya la crisis está en el olvido, que es agua pasada, que ya los restaurantes, las barras de los bares, esas cosas, con esa peculiar forma de expresar sus sentimientos que tiene nuestro presidente, ya está todo superado? O en fin, luego se encuentran unas noticias aquí a nivel local, ha hecho un estudio de Comisiones Obreras de que hay 1.600 y pico familias con pobreza energética. No sé, ¿cómo lo veis, Santiago?
Bueno, él ya ha rectificado la frase, ¿no? Ya ha dicho que a todos no llega. Pero se ha apuntado
a todos por igual.
No, con eso de los 426 euros, un tanto en el terreno social. Es decir, que también estamos haciendo eso. Yo creo que esta va a ser una parte de la legislatura en la que el Partido Popular va a soltar. O sea, es decir, va a soltar lastres y va a apoyar, va a hacer políticas más de tipo social y tal, porque ve que las cosas no funcionan, ¿no? Al final, no es que no funcione, que no van a ganar las elecciones, que ese es el problema. Si es que muchas veces los políticos no tratan de que ese es el problema de los políticos, que no tratan de solucionar los problemas, sino de ganar las elecciones.
Están pensando en clave electoral.
El objetivo fundamental es electoral. Y yo creo que a partir de ahora va a haber un cierto grado de electoralismo en todas las decisiones que haga el Partido Popular y el presidente del gobierno en particular.
Miguel Ángel.
Bueno, pues esto es como el camaleón. Se cambian de color según vienen las circunstancias. O ha habido mucho dinero en España y lo han tenido guardado y han cambiado todas las políticas en base a que no había dinero y nos han engañado, o ha aparecido algún mago que les ha llenado de dinero y empiezan todas las autonomías a soltar dinero y todos los ayuntamientos que van a hacer no sé qué, van a hacer no sé cuál.
Si me permites, yo te respondo yo, porque en la noticia hoy hemos colocado en los mercados 2.600 millones de euros y España... pide prestado en este año 2014 239.600 millones de euros, año récord. Claro, a base de aumentar la deuda, efectivamente, no sé cómo impactará en el PIB, pero lo que tú decías, a las autonomías las condenamos los intereses, bueno, vamos haciendo no sé qué, en fin.
A mí lo de la deuda me da lo mismo, porque ya he comentado alguna vez que Estados Unidos y Bélgica, que siempre pongo los mismos ejemplos, tenían un 140 o un 170% de déficit en su deuda y salieron adelante y ahí están. Pero a mí que el ayuntamiento de Palencia diga que va a contratar a no sé cuánta gente, que la comunidad de Castilla y León va a comprar tablets a no sé cuánto, que tienen tanto dinero, vuelvo a reiterar lo que he dicho antes, me parece o que nos han engañado o que somos bobos, porque ha aparecido el dinero por todos lados cuando decían que no había un duro. Por lo tanto, lo de la crisis, según Rajoy, ya se ha acabado. Y como bien dicen algunos, dice, pues nada, pues si la crisis se ha acabado, que empiece el año que viene, pues con sin pobreza y sin gente con falta de hambre, sin con zapatos y todo eso se ha acabado, pues nada, a hacer piscinas y aeropuertos otra vez.
Oye, Félix, hablaban Santiago ahora y Miguel Ángel un poco de la figura de lo que iba a hacer el gobierno, porque se pone en la piel esa de campaña electoral y se olvidan de los problemas de la ciudadanía. Pero yo tengo la sensación, no sé si la tienes tú igual, que el nombramiento de Rafael Hernando como portavoz del grupo parlamentario es que el rodillo va a ir a saco, que este año que queda de legislatura no va a haber ni un acuerdo, ni un consenso, ni una nada, que van a ir a lo suyo, porque es un duro, el señor Hernando es un duro.
La verdad es que han llegado muy pocos acuerdos, una vez es porque ha pasado el rodillo del PP con su mayoría absoluta, y otras veces porque posiblemente los partidos de oposición no han querido dar cancha al partido del gobierno, ¿no?
Pero todos, ha sido, es que ha habido votaciones importantísimas que ningún partido de la oposición ha votado a favor de
claro,
las propuestas del gobierno.
Y el Rafael Hernando, el que sea portavoz, recordad que fue le retó a Rubalcaba, poco menos en plan Barrio Bajero, a un combate a puñetazos, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que esto me dice usted en la calle y cosas de esas. Es decir, es uno, digamos, dialécticamente yo creo que es bueno, pero muy duro. O sea, muy duro para...
Un poco hooligan de
claro,
la política.
Exactamente, no es alguien que intenta como Alonso, que dentro de lo que cabe, pero parecía que tenía otro temple,
otro,
¿no?,
discurso. Sí.
Este me parece que es duro y que iba a tener, no va a dejar escapar ninguna cosa, o sea, y va a atacar duramente a la oposición.
Tú prevés un año de rifirrafe fuerte en el Parlamento, ¿no?
Sí, yo creo que ahí van a ir a más todos los enfrentamientos.
Y cuando dices a más, no te refieres al presidente de la isla.
No, me refiero a que va a haber los enfrentamientos, van a ser mucho más duros y que lógicamente, que Rajoy diga que se han terminado esto y lo otro, aunque después matizara, pues claro, si no lo dice él, ¿quién lo va a decir? O sea, está en su obligación, es decir, que va todo muy bien, y la obligación de la oposición es decir que va todo muy mal. Entonces,
es que ese cambio de discurso, cuando es tan poco creíble, yo creo que no viene bien, ¿no? Hombre, bueno, en un foro internacional que quieras decir que somos maravillosos, bueno, pues hasta ahí yo lo puedo comprender. Pero bueno, es que aquí internamente no se pueden decir estas cosas. Y salir a presumir ayer, Gerardo, no sé lo que opinarás tú, con la firma de ese acuerdo social, que ya lo firmó Zapatero, y le pusieron a parir, por cierto, cuando firmó también con sindicatos y patronal lo de los 400 euros para los parados de larga duración. Y bueno, ahora parece que es la panacea de los acuerdos sociales en este año, de donde, como decía Miguel Ángel, parece que el dinero aflora debajo de las piedras.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Lo que hace uno, pues tú lo ves mal si estás en la oposición, y eso le pasó pues al PP. Los 420 euros pues era pagar la pobreza, o no sé qué es lo que dijo en aquel momento. Ahora los 426 pues es la solución. Bueno, pues bienvenidos sean los 426, como fueron en aquel momento los 420, ¿no? Lo de salir de la crisis, pues bueno, por lo menos rectificó a los dos días y dijo que bueno, que iban a ser unas navidades tristes pues para muchos españoles. Entonces, de alguna manera nos estás ratificando en lo que todos pensamos, ¿no? Ahora, de repente, ayer pues han aparecido 100.000 millones de Montoro pues para pagar las deudas autonómicas, que tampoco se sabe muy claro si es la deuda, bueno, o los intereses, o ambas cosas.
No, les condena los intereses.
Es que unas
¿no?
veces dicen una cosa y otras veces dicen otra.
No, han prorrogado el plazo del pago de la deuda, lo han prorrogado en el tiempo.
Y a continuación, pues te llega la noticia de que en Castilla-La Mancha, pues bueno, pues una torre del vino de 40 metros de altura, que ha valido 4,5 millones de euros y que hay un puesto de trabajo para esa torre. Entonces, bueno, si esa es la salida de la crisis, si esa es la forma de crear empleo, pues, pues bueno, pues es así.
Oye, viva el vino, como dijo Rajoy en cierta ocasión. En fin, pues ya veremos a ver cómo se desarrolla el ejercicio, este político de 2015, que vamos a entrar en campaña electoral en 4 días, si no da el tiempo. Tenemos autonómicas y municipales en mayo, y esperad, no nos sorprenda, señor Rajoy, y pueda hacer coincidir las generales con las autonómicas y municipales. Lo dudo, porque querrá agotar la legislatura, sobre todo si las encuestas le siguen siendo desfavorables, ¿no? Pero, en fin, va a ser un año interesante. Y hablando de año, ponemos fin al año 2014. ¿Qué es lo más relevante que ha sucedido a nivel nacional, internacional, político, económico, social en nuestro país? Me gustaría que eligierais cada uno a desarrollar uno de los temas que os ha parecido importante. Tendréis apuntados varios y coincidiremos, posiblemente coincidiréis en alguno. Pero, Santiago, ¿tú qué es, para ti, qué ha sido lo más destacable del 2014?
Pues que todo sigue igual.
Todo sigue igual que en el 2013.
No, me hacía gracia, lo decía antes también, de que, y me hacía gracia el hecho de cuando has leído lo de
Larra,
Mariano José de Larra, el artículo este, de que no hay nada nuevo. Pues yo decía antes que todos los tiempos fueron malos, ¿no? No ha habido ninguna sociedad que diga que su tiempo, el que ha vivido, era bueno. Y este, pues tampoco, bueno, ha sido bueno.
Los años 60, decir, en lo musical, fueron fabulosos, bueno, ¿no?
Pues ahí, lógicamente, pues en, a nivel nacional, pues seguimos con el paro, que es algo muy importante. Ha habido un nacimiento de ciertos populismos, tanto el nacionalismo como de otros, que de soluciones sociales.
Están moderando el discurso, por cierto, eso es a los que hace referencia, ¿eh?
Claro, en Europa, pero quiero decir que no somos, para que veamos que no somos distintos, eso también está ocurriendo en Europa. Es decir, en Europa también están saliendo este tipo de partidos que nos van a solucionar todos los problemas, ¿no? Y yo ponía el problema uno de los problemas fundamentales que ocurre, aparte ya de la desigualdad en el mundo entre las gentes, el del cambio climático, que no nos damos cuenta de, pero año que pasa, año que se ponen peor las cosas, ¿no?
Y la conferencia del clima sí que es bueno, tampoco ha llegado a acuerdos.
No, pero bueno, sí que es bueno recordar que Estados Unidos y China, aunque lo han retrasado para que entre en vigor en el 2017, pero bueno, quiere decir que han llegado a un acuerdo, que son los dos países más contaminantes del mundo. Y después ha habido otra cosa, que no es un acuerdo sino un desacuerdo, para que veamos me refiero como representativo de las que son las dos visiones del mundo, tanto en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido el intento de acuerdo comercial, que está trancado por una razón fundamental, porque Europa quiere que, digamos, que los tribunales esos que hablarían de la libre competencia, o sea, que ratificarían o no, condenarían determinadas conductas en la libre competencia, resulta que Estados Unidos lo quiere dar a las empresas. Veamos el distinto concepto. Claro. Y sin embargo, Europa quiere dárselo a los estados, es decir, a las legislaciones.
Y eso sí que es un tema, bajo mi punto de vista, que hay que defender a ultranza, ¿eh?
Eso es.
Porque si no...
Sí.
Sí, es importante este tema del acuerdo ese de libre comercio que parece que quieren firmar la Unión Europea y Estados Unidos, y que está ahí, parece que inclinándose la balanza hacia las tesis norteamericanas, como habitualmente suele suceder. Ojalá no se produzca. Miguel Ángel, ¿cuál ha sido para ti los hitos más importantes de este siglo, de este año que está a punto de concluir?
Después de lo que ha dicho Santiago, que estoy de acuerdo con él en casi todo, y para no extenderme mucho, voy a decir tres importantes. Bueno, cuatro. El primero, la aparición de Podemos. Me ha parecido, a nivel político, un paso muy importante en la democratización de un país, y a mí no me parece que sea un populismo, sino que hay variedad de opiniones, cosa que antes solo había dos. Por lo tanto, la aparición de Podemos me parece buena para el país. Malos dos temas: los asesinatos de las mujeres.
La violencia de género sí que hay.
Que sigue siendo un mal, bueno, endémico en este país, y en muchos, pero yo hablo de España. Y otro, el maltrato que damos a los africanos que vienen, por cierto, a Melilla, que nos hacen ser fariseos, no solamente a los españoles, sino a toda la Unión Europea. Y luego, por decir algo bueno.
Perdona que te interrumpa, yo me gusta que saques esto, lo iba a dejar para el final, porque la reacción que hemos tenido cuando las cosas no nos pasan a nosotros. Antes de ayer o ayer ha habido un atentado en Pakistán que ha costado la vida a 134 niños en una escuela. Y parece que, como ha ocurrido allí, no nos pilla cerca, no sentimos nada. Y ya pasó. La noticia fue antes de ayer, lo sentieran y se acabó. Y eso es un tema que, unido al de la violencia de género, que aquí sí queremos, que también muchas veces miramos de lado, habría que levantar la voz, pero levantar la voz considerablemente cuando se producen este tipo de cosas.
Y luego, para acabar, el último, de forma positiva, dar las gracias al pueblo español por la solidaridad que tienen con las clases que están más desfavorecidas, porque han demostrado al pueblo español como pueblo que somos capaces de sacar adelante a las personas, y eso me ha parecido muy importante.
Lo comentamos aquí el otro día en Palencia, el otro día la operación reciente de entrega de alimentos al Banco de Alimentos de Palencia fue espectacular. 30 toneladas, 30.000 kilos de productos no perecederos, y aprovecho ya la ocasión que tú me has brindado ahora, Miguel Ángel, de comentarlo. En los supermercados Lupa, creo, y no sé si hay otros adheridos, el comedor social de Palencia tiene abierta también estos días, donde se pueden entregar productos no perecederos. Y también leí ayer que Cáritas demanda fundamentalmente legumbres ya cocidas, precocinadas, debido a que hay muchas familias que no pueden cocinarlas en casa, al menos un hervor si les podrán dar, pero poner una olla durante 2 horas para que sea una legumbre no podrán hacerlo. Y sí, estamos totalmente de acuerdo, el pueblo español está ahí al quite, pero yo digo lo de siempre, que si hubiera justicia la caridad no sería necesaria. Gerardo.
Sí, un año da para muchísimas cosas, entonces habría que dividirlo entre
lo más destacable, bajo tu punto de vista.
Sí. Yo la primera quisiera recordar que después de 13 años se abren las puertas del One World Trade Center, que es donde estuvieron las Torres Gemelas. Eso me parece importante, decir, después de un ataque terrorista, aquí volvemos otra vez a nacer, ¿no? Ha habido cosas importantes de ciertos países, por ejemplo, Panamá, pues con lo del canal y lo de SACIR y los problemas que hubo económicos. Bueno, pues luego en abril inauguró el metro en la ciudad de Panamá. Se conmemora, que por eso me imagino que querían adelantar las obras, se conmemora el centenario del canal. Hay otra nación que también ha tenido muchísima repercusión en este año, que ha sido Ucrania, porque claro, no ha sido Ucrania, han sido los problemas pues de Crimea, de Donetsk, de Lugansk, de Minsk, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay un poco la lucha entre Rusia y la Comunidad Europea.
¿Y a nivel nacional qué destacarías tú?
Pues a nivel nacional, bueno, luego tenía en investigaciones, que a pesar de la crisis se ha investigado cosas importantes, y a nivel nacional lo que destacaría es, por supuesto, la abdicación de Juan Carlos I, la proclamación del hijo de rey Felipe VI de España, la falta de referéndum sobre la monarquía, y luego la noticia que traigo es de que 10 jueces decidirán sobre las 2 demandas de paternidad contra don Juan Carlos. Falta de doctrina sobre irresponsabilidad del rey por una demanda civil por hechos supuestamente acontecidos antes de ser jefe del Estado, y se decretará su irresponsabilidad penal. Los hijos es un catalán que se llama Solà Jiménez.
Presuntos hijos.
Presuntos hijos. Bueno, hijos no reconocidos. Bueno,
presuntos
es
hijos.
Como se le... Y luego una belga.
No son suyos.
Ingrid Sartian. Y entonces, por la inviolabilidad de Juan Carlos, ¿qué pasará? Porque estos hijos son mayores que Felipe VI.
Yo no sé lo que...
Entonces, si
no,
¿qué derechos les queda en el juicio?
Yo no tengo ninguna, y el pueblo español me da la impresión de que a estas alturas de la película tampoco, no lo sé. Félix, hitos importantes, 2, 3, 4 sí, hitos importantes.
Creo que en plan nacional el intento separatista de Cataluña por parte de Mas es algo que nos complica mucho más de lo que ya está complicada la política española, que va todavía a ir creciendo en las próximas elecciones con la aparición de Podemos. O sea, ahí se deja, veremos a ver si se puede formar gobierno o no gobierno, qué es lo que ocurre. Va a ser interesante en las próximas elecciones generales, que ya se vislumbrará algo en las autonómicas y en las, y en municipales. Y a mí lo que más me afecta normalmente son los informes que hace periódicamente Cáritas y la Cruz Roja sobre el estado de necesidad de muchísimas familias. O comisiones que decías antes, de 1.500, decías antes Tomás, 1.500 o 1.600 familias que están en pobreza energética en Palencia. Es decir, toda esa cantidad de personas que están padeciendo de una forma directa toda esta crisis, y que después sea España el segundo país en el que las diferencias son mayores, pues es algo que pone los pelos de punta, claro. O sea, por ahí va
tu percepción de lo que ha ocurrido este 2014, ¿no?
Por ahí la cosa, que algo estamos haciendo, a pesar de los pesares, muy mal, muy mal.
Yo coincido en bastantes de las apreciaciones vuestras. Hay una en la que sí estoy más de acuerdo, y para mí es la prioritaria, que es el crecimiento de las desigualdades en el mundo y fundamentalmente en España. No es de recibo que en el siglo XXI, bajo mi punto de vista, haya estas desigualdades. No puede ser que un señor se vaya de una empresa, por muy capaz que sea, por mucho que sepa, con indemnizaciones millonarias, y luego resulte que el salario mínimo interprofesional ni se alcance en este país, y que todo el mundo casi casi ya menos es nada que los 400 euros que está cobrando la gente, ¿no? Yo creo que eso habría que empezar a considerarlo y habrá que cambiar. Otra de las cosas, yo les voy a mi resumen a nivel nacional, es el tema del incumplimiento de los programas electorales de los partidos. Creo que de una vez por todas debemos tener presente que no se puede ir a una campaña electoral con un programa y en cuanto se ejerza la acción de gobierno ponerlo patas arriba y hacer todo lo contrario. Yo tomaremos nota, creo que el pueblo español también tomará nota de este tema, y no sé, las urnas luego serán soberanas. Y otra cosa que me sigue sorprendiendo de este país nuestro es el silencio. El silencio clamoroso de este pueblo nuestro ante todo lo que está pasando. Con lo cual quiere decir que no somos tan solidarios, que a lo mejor estamos dando algo de lo que nos sobra, de que gracias a muchísimos jubilados están viviendo muchísimas familias, de que hay muchos niños que se van a la cama con una sola comida, y encima algunos políticos dicen que el problema es la obesidad, no la hambruna. No sé, son cosas que ahora que todo el mundo nos invade el espíritu navideño, deberíamos de pensar un poco, ¿no? Porque no sé lo que opináis vosotros. ¿Vosotros creéis que vamos a volver a la situación anterior que teníamos en este país? Porque ya nosotros perdemos una generación que no lo vamos a ver. Eso de hace 10, 15 años, esa alegría de venga a gastar dinero aquí, todo vale. Cuando hablábamos de los miluristas, ¿os acordáis, Félix? Tú que
sí.
Además de los sacaste, estuve en el taller a relucir.
Claro.
Son miluristas, y ahora son ya...
Sí. Privilegiados en este momento.
Son privilegiados los miliristas ahora, ¿no?
No, mismo, pero ¿sí? Es que yo creo que es que hay dos formas de enfocar las cosas, ¿no? Dos formas, no solo de enfocarlas, y yo creo que hay que enfocarlas desde los dos puntos de vista, desde el corto y desde el largo plazo. La justicia casi siempre es una cosa que se produce a más largo plazo. Es decir, no es una... Ahora la sociedad, a golpe de, digamos, de ley o de lo que sea, se convierte en una sociedad justa. Para nada, ¿no? Y aparte que la justicia siempre es un ideal. Siempre, nunca llega a la que llegaremos a alcanzar del todo. Y otras cosas que son a corto plazo. Y que me hace gracia porque hay mucha gente que critica este tipo de políticas a corto plazo. Por ejemplo, lo de los 426 euros. Están diciendo, es que eso no es justicia, porque eso es poner parches. Claro, pero es que el que le ponen el parche al hombre,
claro,
pues le han salvado la vida. Claro, el que no está en esa situación, es muy fácil hablar de justicia. Yo por eso digo que cuando hablamos de este tipo
no,
de
no,
cosas,
no, no, vamos a ver.
Una serie de
cosas. A mí me parece injusto. Otra cosa es que lo justifique por el momento, que lo comprenda, evidentemente.
Claro.
Otra cosa es la necesidad, claro, pero a mí...
En la situación actual...
Que hay claro, políticas que hay que hacer a corto plazo para que personas en situación de exclusión social y todo eso, esas políticas hay que hacerlas.
Pero...
Y no estoy, he puesto ese ejemplo,
sí,
pero
sí.
Quiere decir que había que hacer muchas más cosas, pero a corto plazo.
Yo esto me acuerdo de un tema que vosotros acordáis y muchos de nuestros oyentes se acordarán. Cuando Franco subía los sellos por las inundaciones, había una inundación en Murcia, subimos los sellos y ya no se bajaban los sellos en la vida. Se había utilizado como excusa la inundación, que merecía todo el poner todos los recursos posibles del Estado para solventar los problemas que había generado, y esto me da la impresión de que es lo mismo. De empezar de como, bueno, pues menos es nada, pues efectivamente vamos a quedar en unos salarios tan precarios, porque bueno... Vamos a pensarlo todos. ¿Qué proyecto de vida se puede construir con salarios de 400 euros? No, bueno, ¿qué se va a poder emancipar? Una,
yo hablaba de las políticas sociales de
que
impidan la exclusión.
Sí, sí, pero
social.
Es que esos 400 euros se están extrapolando a las contrataciones laborales y todas esas serie de cosas, ¿no?
¿Qué futuro de familias?
Claro, el proyecto personal de cada individuo, ¿no? Yo me pongo en la piel de un chaval que se haya estado matando, estudiando, trabajando, y ahora digo, bueno, si tengo una compañera y quiero establecer una familia, ¿dónde voy yo? Si me ofrecen 500 euros y si alquilo una vivienda me va a costar 400, no sé. Ese es un poco el tema, independientemente de que coincida contigo, Santiago, en que al que no tiene nada, si le llegan, pues claro, es una especie de maná. Pero eso no tiene por qué convertirse en que luego sean medidas que se adopten ya per se, claro, no sé.
Hace falta una modificación de los impuestos, que no es la que se ha hecho Montoro, desde luego, desde mi punto de vista. O sea, está eso muy condicionado a una parte de la población y no a otra. Claro, que es la
tenemos
que...
el año electoral otra vez, no sé, están mandando cartas de Hacienda que puedes pedir anticipo sobre una devolución si tienes al familia numerosa o ganas menos de no sé qué, o algún familiar con discapacidad directo. Bueno, pues esos son cosas electoralistas que debieran estar contempladas.
A mí particularmente lo que me parece vergonzoso es que haya partidos que se llaman de izquierdas y que digan que van a bajar los impuestos. A mí eso, vamos, es que me revuelve las tripas como hombre de izquierdas. O sea, todo lo, o sea, si hay alguna forma de distribuir la renta en un sistema capitalista, es a través de los impuestos. Y si no, no hay otra forma. O sea, entonces, ¿cómo se puede justificar que alguien que se dice socialista o comunista o lo que sea, diga que hay que bajar los impuestos?
Bajar los impuestos también es de izquierdas, sí, dijo un prohombre.
A mí me gustaría, por si acaso no me da tiempo, felicitaros las fiestas a todos los que estáis aquí, a todos los palentinos, y sobre todo a todos los estudiantes y jóvenes españoles que están fuera de España y no van a poder venir y que se han tenido que ir por falta de trabajo en este país. Eso sí que me gustaría hacerlo, y lo he dicho, claro.
Pues a todos esos, yo creo que nos unimos todos en esa felicitación. Sabemos que hay muchos jóvenes que nos siguen a través de Internet, que esto, las nuevas tecnologías, es lo que tienen, que nos pueden escuchar de Allende los Mares, toda esa serie de jóvenes que están en la diáspora. Por cierto, ya sabéis que a finales de enero, primeros de febrero, el Foro para el Diálogo de la Universidad Popular tendrá una mesa con cuatro jóvenes, en concreto un doctor en sociología, un ingeniero que ha montado una empresa, alguien de la lanzadera de empleo que la Fundación Santa María La Real junto con la UBA ha lanzado, y una joven, en este concreto una chica, que pertenece a los movimientos sociales, para darnos todos estos puntos de vista sobre la demografía, sobre el éxodo juvenil y sobre la situación de la juventud en Palencia. Les tendremos con nosotros en enero, pero sí, Miguel Ángel, desde aquí felicitamos a todos los jóvenes, faltaría más, y a todos los que efectivamente intentan volver a su tierra y no pueden. Nos quedan apenas 2 minutos de programa, compañeros. Bueno, cerramos un trimestre más en la Universidad Popular. Aquí hacemos radio, como buenamente podemos hacerla, pero yo creo que no hacemos otra cosa que trasladar la opinión que muchísimos ciudadanos tienen, igual que nosotros, que les preocupa lo que ocurre en el día a día de nuestro país, ¿no? En lo político, en lo social. He tenido esta mañana el placer de tener a 6 niños de infantil y primaria del Colegio de Buenos Aires, donde está también la UPE, y sabían los 6 cómo se llama el presidente del gobierno. Y de los 6, sobre todo, a una niña y a un niño les interesaba la política. Y hablaban de la crisis que no veáis. Y sobre todo una palabra que repetían todo, que es una injusticia. O sea, con lo cual quiere decir que, bueno, que todas estas cosas pues van calando y tienen el criterio que nosotros cuando teníamos esa edad no teníamos, ni por asomo, ni nos preocupaba, ni además permitían que nos preocupase. En fin, señoras y señores oyentes, este ha sido el último Al Cabo de la Calle del año. Que pasen ustedes unas navidades estupendas en compañía de los suyos, que se diviertan también, que aparquen por un tiempo la crisis. Y nosotros, ya saben, pueden seguirnos a través de el 107.7 o, si quieren estar en contacto con nosotros a través de Internet, en radiocolores.es. Volveremos con todos ustedes a partir del día 8 de enero, que es jueves precisamente, nos incorporaremos. Mientras tanto, pueden seguir escuchando nuestros programas en diferido. Un placer, como siempre, señores, señoras oyentes de Radio Colores. Feliz Navidad a todos.